En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. A medida que se acercan los carnavales en Santiago de Cuba, bueno, pues aumenta también la violencia policial, según declaran opositores al régimen castrista. Yoandy Castañeda nos informa.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció la violencia policial que llevan a cabo las autoridades castristas en las congas santiagueras y afirmó que ha llegado a niveles muy superiores con respecto a años anteriores.
Hace varios días venimos denunciando las acciones violentas de los cuerpos represivos contra jóvenes en las populares congas de Santiago de Cuba. En la medida en que se acercan los carnavales, la violencia policial se incrementa.
En estos incidentes se han reportado arrestos por filmar el comportamiento de la policía política. Los carnavales se celebrarán entre el 18 y el 27 de julio próximos, en medio de una crítica situación socioeconómica. Las fuerzas represivas del régimen tienen la misión de ejercer las medidas necesarias para no permitir que se conozca la realidad cubana, declaró José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.
Fuente muy fiable me dijo que la policía tenía una orden que cumplir: detener a toda persona que filmase abusos policiales, peleas, colas y todo cuanto pueda ser usado, y cito textualmente, para manchar la imagen de la revolución.
La policía castrista considera peligrosos los teléfonos, que se han convertido en un arma de denuncia muy incómoda para la dictadura comunista, que durante casi 6 décadas ha mantenido una férrea censura sobre los flujos de información en la isla.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio Revolución Martí.
La crisis de Venezuela está teniendo efectos secundarios, arrastrando a la ya enferma economía de Cuba. Así dicen dos especialistas en un artículo de la revista U.S. News and World Report. Concluyen los economistas Carmelo Mesa Lago, de la Universidad de Pittsburgh, y Pavel Vidal Alejandro, de la Pontificia Universidad de Javier en Cali, Colombia, que la caída de la ayuda de Venezuela, junto con el endurecimiento del embargo por parte de Estados Unidos, ha llevado a Cuba a su peor crisis económica desde la depresión postsoviética en la década de 1990. El análisis de los académicos fue publicado por el Real Instituto Elcano de España y fue reseñado también por la revista US News and World Report. Y el gobierno y la oposición de Venezuela establecen una mesa permanente de trabajo. Nos informa la agencia AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el jueves que hay 6 puntos en los que trabajará la oposición y el gobierno para resolver la crisis política en el país.
Hay un acuerdo con las oposiciones y con el gobierno de Noruega de no revelar los temas puntuales que se están conversando. Solamente puedo decir son 6 temas de una agenda acordada, consensuada.
Tras 3 días de diálogos en Barbados bajo la mediación de Noruega, el gobierno y la oposición de Venezuela acordaron establecer una mesa de trabajo permanente, sin perspectivas por ahora de una nueva elección presidencial, según apuntaron los adversarios de Maduro.
Tengo la percepción de que las y los venezolanos y las partes políticas del país podemos llegar a un acuerdo de convivencia democrática en el país, podemos llegar a un acuerdo de paz, de gobernabilidad.
Por su parte, Stalin González, representante de los diálogos del opositor Juan Guaidó, afirmó en Twitter que los venezolanos necesitan respuestas y resultados, y anunció que su delegación hará consultas para avanzar y poner fin al sufrimiento. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, es enfático en que el diálogo debe establecer un gobierno de transición y convocar a nuevos comicios, pues considera que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta. El mandatario socialista descarta abandonar el poder. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, negó que el gobierno esté discutiendo con la oposición una salida electoral.
Y el presidente Donald Trump informó hoy que el secretario de Trabajo y abogado cubano-americano, Alexander Acosta, renunció a su cargo debido a las críticas por la forma en que manejó un acuerdo con el financista Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente a decenas de niñas y menores de edad. Trump hizo el anuncio en la Casa Blanca con Acosta a su lado. Acosta dijo que echarse a un lado fue la decisión correcta. Acosta fue el fiscal federal en Miami cuando supervisó un acuerdo de no enjuiciamiento con Epstein en el 2008. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a Hoy en Cuba, ya este viernes 12 de julio. Les habla Tomás Cardoso, quien los invita en breve, junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba, al panorama informativo nacional durante la próxima hora.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora vamos a tener invitados especiales. Tenemos tres temas de interés en la tarde de hoy. Vamos a hablar. Mañana se conmemora el 30 aniversario del fusilamiento del general de división Arnaldo Ochoa. Para poner este efeméride en contexto, qué ocurrió, qué pasó y qué cambió después, tendremos un invitado especial conocedor de todos aquellos eventos. Mañana, el 25 aniversario, quién lo diría ya, del hundimiento del remolcador 13 de marzo. También, en breve, aquí en nuestro espacio, el próximo lunes en Washington, D.C., cristianos, activistas y políticos participarán en un acto de protesta pidiendo la libertad del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito, cumpliendo prisión en Guantánamo por negarse a llevar a sus hijos a la escuela. Pero iniciamos hoy con una noticia luctuosa. La noticia rompió temprano aquí en la mañana en Radio Martí. Un hombre grande, el fundador en la concepción de lo que es el movimiento de derechos humanos en Cuba, Ricardo Bofill Pajés, a sazón de las 3 de la madrugada, falleció hoy aquejado de varias enfermedades en el sur de la Florida. Bofill tenía 76 años. El legado de Ricardo Bofill y lo que creó, lo que hizo y su legado en cuanto al movimiento de derechos humanos en Cuba, nadie mejor que Omar López Montenegro, nuestro colega y también uno de los fundadores de APAL y del movimiento de derechos humanos en Cuba. Tenemos a Omar en línea telefónica desde el sur de la Florida. Buenas tardes, Omar, un placer.
Buenas tardes, Tomás, un placer y a la misma vez pues sentido con esta triste noticia.
Omar, nadie mejor que tú, que voy en todas aquellas labores del inicio, conociste desde tempranas luchas en el movimiento de derechos humanos en Cuba, Ricardo Bofill. Háblanos un poco del legado, de lo que hizo Bofill, lo que sembró, el hombre que en mi opinión personal tomó por sorpresa al castrismo. Pongamos esto en contexto, Omar, que en aquella época nadie hablaba de derechos humanos. En Cuba habían cometido muchas monstruosidades, pero usar esta herramienta para denunciar al gobierno de Cuba fue la genial idea de Bofill. Adelante, Omar.
Sí, no, Tomás, el legado de Bofill está ahí, está en todas las personas que participan desde Cuba en Radio Martí, todo lo que hemos participado a través de los años, ¿no? Recordemos, como tú bien mencionabas, Bofill fue un visionario. Bofill tuvo la visión de cambiar digamos, la plataforma, el terreno de lucha contra el castrismo hacia el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Bofill era un erudito, era un hombre que conocía mucho la realidad internacional. Se produjeron los acuerdos de Helsinki entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y en muchos países de Europa del Este comenzaron a surgir movimiento de derechos humanos, y Bofill tuvo la visión de enrumbar la lucha por ese camino. Un hombre de profundas convicciones democráticas, un hombre que estuvo muy apegado al tema de la no violencia. De hecho, fue un pionero al cambiar la lucha hacia el terreno de derechos humanos. Fue un pionero en la implementación de la no violencia como un método de lucha en Cuba. Sobre todo, siempre lo vi, un excelente ser humano, un buen amigo, un hombre que siempre estaba del lado de la gente que tenía a su alrededor. Así que, sinceramente, es una persona que se ha ganado su puesto por sí mismo en la historia de Cuba, sin lugar a dudas.
Cómo no, Omar, todo, como tú dijiste, todo un estudioso, porque recuerdo que en varias reuniones con Ricardo acá en Radio Martí, pues cuando él llegó, que por cierto, dijo una oportunidad, algo, una conferencia aquí en Radio Martí, dijo, hay dos momentos, hay dos etapas de la disidencia en Cuba, una antes de Radio Martí y otra después de Radio Martí. Eso lo dijo Ricardo Bofill Pajés. Y otro punto importante es que Ricardo fue un estudioso de todos estos movimientos precursores al movimiento de derechos humanos en Cuba que habían fluctuado dentro de la Unión Soviética y en todo el resto de Europa del Este, y los aplicó en el concepto nacional cubano.
No, yo creo que esa fue gran parte de su genialidad, Tomás, y como mencionaba antes, gran parte de su visión, sobre todo también el equipo de gente con quien Bofill se reunió, Eddie López Castillo, el propio Reinaldo Bragado, colega de Radio Martí.
Rolando Cartaya.
Rolando Cartaya, estamos hablando, bueno, en el caso de Eddie López Castillo, Reinaldo Bragado también, de personas que pasaron a mejor vida, pero era un equipo muy bien preparado, que a la misma vez buscó otras personas. Después entramos gente como nosotros de Proarte Libre, Manuel de Jesús Leiva Peña, Juan Gualberto Fernández Baté. Bofill siempre estaba dispuesto a conversar, Bofill siempre estaba dispuesto a escuchar, siempre estaba dispuesto a hacer sugerencias, pero menciono esto también, un hombre que siempre estaba dispuesto a escuchar y explorar nuevas posibilidades. Recordemos, un gran estratega Bofill, recordemos que la Asociación Proarte Libre, el primer grupo de arte independiente dentro de Cuba, comenzó como la sección artística del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y Bofill fue el que tuvo la visión de decir, vamos a crear una asociación independiente para abrir nuevos frentes. También realizó la primera exposición de arte disidente en Cuba, que fue asaltada por la fuerza de la seguridad del Estado.
Y en lo que participó nada más y nada menos José Abrantes, ministro del Interior, debatiendo con Bofill en plena calle.
Personalmente, varios errores cometió el régimen forzado precisamente por lo que estaba haciendo Bofill con aquello. El asalto, la discusión, Abrantes, ministro del Interior, discutiendo con un disidente por primera vez en Cuba, en el periódico oficial Trama, salió el logo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Yo lo leí, eso fue lo que me motivó a salir a las calles de La Habana a buscar a Ricardo Bofill e integrarme al recién, no diría creado, pero sí, ya recién público y pujante Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Omar, finalmente, Bofill funda el 28 de enero en las peores condiciones de 1976 el Comité Cubano por Derechos Humanos, pasa largos años en prisión, junto a él estuvieron Adolfo Rivero Caro, Elizardo Sánchez, Edmijo López Castillo, como tú hablabas de otros colegas más, Enrique Hernández Méndez, y en los 80 empieza a fructificar este proceso. Toma por sorpresa Ricardo Bofill Pajés al castrismo, con esta modalidad de denunciar a través del mecanismo de Naciones Unidas el tema de los derechos humanos a Cuba, que se sabía que desde el 59 habían cometido monstruosidades, pero nadie había cuantificado ni elevado el nivel de denuncia. ¿Toma por sorpresa Fidel Castro Bofill?
Completamente toma por sorpresa. Le gana la jugada Ricardo Bofill a Fidel Castro. Siempre tenemos la tendencia a crear esa mitología de que Fidel nunca se equivoca. Fidel se equivocó con Bofill, como decía, al asaltar la sede, al publicar el logo del comité, lo que hizo fue darle más publicidad, a crear programas de radio y televisión, artículos en la prensa para atacarlo personalmente, lo que hizo fue hacerlo más popular. Bofill toma por sorpresa porque tiene la visión estratégica de llevar la lucha al terreno donde el castrismo era más débil, que era precisamente este terreno de los derechos humanos, el uso de la no violencia, un principio articulado por Sun Tzu en el arte de la guerra: nunca se ataca a su enemigo en el punto más fuerte, sino en el punto más débil. Bofill era un gran estratega, era un gran pensador, era un intelectual, era un hombre que sabía cómo conducir la lucha.
Las gracias, un placer como siempre, a Omar López Montenegro aquí en el sur de la Florida. Y desde el sur de la Florida nos vamos a la capital norteamericana, Washington D.C., el contacto allí con el pastor bautista Mario Félix Yonar. Mario Félix, un placer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Me emociona mucho coincidir en este programa donde acabo de oír a Omar, y me siento también emocionado. Creo que lo mejor que podemos hacer es continuar el legado de Bofill.
Cómo no. Mario, en breve vamos a hablar contigo de un importante evento que se prepara de cara al lunes, pero indudablemente mañana sábado, y tú has estado involucrado en esto, pues se conmemora el 25 aniversario de uno de los crímenes más monstruosos que ha cometido el castrismo. Vamos a escuchar el testimonio de una madre que perdió a su hijo y volveremos en breve contigo.
Nos venían siguiendo otros remolcadores del gobierno de Cuba. Nos venían siguiendo, nos empezaron a dar golpes por todos lados y a echarnos agua, chorro de agua, a presión. Entonces mandaron, estábamos en el cuarto de máquina, cuando nos mandaron a salir a las mujeres y los niños para que no nos hicieran más daño, para evitar, por los niños sobre todo, ¿ves? Que si veían a los niños no le iban a hacer más daño al remolcador. Entonces salimos para afuera y ellos no me dieron las consecuencias y siguieron dando golpes con chorros de agua hasta que uno de los golpes ya nos hundió el remolcador. Y ahí perdimos todo.
Bueno, ese es el testimonio de María Victoria García, que perdió a su hijo menor. Pues este sábado, mañana, se cumplen 25 años de esta masacre, que al menos fueron asesinadas 37 personas, 10 de ellas niños, de las 72 personas que intentaron escapar de Cuba en la embarcación y fueron asaltadas con toda la complicidad del gobierno cubano por el Polargo 1 y el Polargo 2. Y de no haber sido porque había un crucero que pudo firmar lo que estaban, no hubieran quedado sobrevivientes, según afirmaron en distintos eventos y denuncias internacionales algunos de los sobrevivientes. Mario, indudablemente ustedes han estado pues apoyando todos los eventos que se han realizado en la capital cubana, las protestas, las efemérides. ¿Qué te trae a la mente?
Sí, Tomás, esto es muy conmovedor, esta madre, este testimonio que has puesto antes de hacerme la pregunta, que casi que me deja sin palabras, ¿no? Y estuvimos precisamente hace dos noches frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., con fotos de los 37 víctimas. Y muchas personas se detenían a preguntarnos, incluyendo muchos niños, lo cual me conmovió muchísimo. Y a pesar de que han pasado 25 años de impunidad, no tengo ninguna duda en que finalmente se hará justicia. Y siempre digo que la de Dios está garantizada, falta la de los hombres, pero no vamos a dejar de denunciar y mucho menos olvidar lo que sucedió, que es solamente uno de los tantos crímenes que ha cometido el castrismo en todos estos años.
Mario, algún día se hará justicia, no será el castrismo, porque encubrió y protegió a todos los militantes del partido, a todas las personas que trabajaban allí y que permitieron el hundimiento. Un crimen que fue premeditado porque hubo intención de que no quedaran incluso sobrevivientes.
Así mismo es. Como bien dices, si no aparece esa otra embarcación con bandera internacional, no hubiese quedado nadie y tal vez ellos hubieran ocultado más de lo que han intentado este crimen, que no pueden ocultar por las evidencias que hay.
Bueno, Mario, importante, vamos a adelantar este viernes algo que va a ocurrir a partir del lunes. La semana que viene, a partir del lunes hay dos eventos importantísimos. Hay una reunión de religiosos que van a estar ahí en Washington, D.C. y nos va a dar toda la información y algunas cosas que han estado ocurriendo. También el próximo lunes, y lo adelantamos desde hoy viernes 12, habrá una actividad muy importante a razón del mediodía en la capital norteamericana con la participación de importantes figuras religiosas e incluso políticos pidiendo la libertad de dos pastores guantanameros, Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito, actualmente cumpliendo prisión en Guantánamo por negarse a llevar sus hijos a la escuela, que de paso sea, ya los niños están tratando de proteger a sus padres en el sistema escolar. Cuéntanos, Mario.
Sí, así mismo es, Tomás. La próxima semana en Washington, D.C., va a haber mucha actividad religiosa, porque alrededor de 1,000 invitados de todo el mundo, de todas las naciones, pero especialmente de aquellas naciones que sufren violaciones a las libertades religiosas como Cuba, vendrán a esta ciudad y nosotros vamos a participar activamente y esperamos darle un abrazo y reencontrarnos con algunos pastores y colaboradores nuestros dentro de Cuba, si es que les permiten salir, porque ya hemos escuchado y estamos preocupados por algunos de ellos, no voy a mencionar ningún nombre para no alertar más de lo que debe estar ya el régimen, pero ya contaremos la semana que viene y posiblemente algunas de sus voces puedan estar también por Radio y Televisión Martí. Lo más importante es que, como bien dice, nuestro hermano preso, Ramón Rigal, y su esposa Aida Espósito, van a estar muy presentes en esta cumbre mundial que es la reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas.
¿Quién convoca esta reunión, Mario?
Sí, lo convoca el Departamento de Estado, que es quien está organizando todo y quien está invitando a religiosos, líderes religiosos del mundo entero.
¿El evento se llama nuevamente?
Se llama Reunión Ministerial para el Avance de las Libertades Religiosas.
Todas las denominaciones cristianas, católicas, sin excepción de ninguna.
Sin excepción de religiones. Vienen también hindúes, musulmanes, en fin, de todas las religiones habidas y por haber.
¿Cuándo comenzaría el evento?
Comienza oficialmente el martes y termina el jueves. Pero, en realidad, desde el fin de semana este hasta el otro, ya hay actividades colaterales. Y precisamente una de estas actividades es la manifestación que tendremos, que participaremos frente a la Embajada de Cuba, y en la cual, a pesar de que es el primer día de la semana, esperamos que otras personas, incluso de otros países, se nos puedan unir, porque la estamos promoviendo para eso.
¿Cómo no? La actividad por el Pastor Rigal y Aida Espósito, ¿dónde va a ocurrir y a qué hora va a ocurrir? ¿Qué nos puedes adelantar?
Sí, va a ocurrir al mediodía del lunes 15, frente a la sede de... la embajada de la dictadura en Cuba, que se está convirtiendo para nosotros. Algunas personas pues lamentaban que ellos estuvieran allí, pero nosotros estamos convirtiendo ese lugar en una plaza para protestar contra ellos, ¿no? Y precisamente al mediodía, 12 del día, allí estaremos y esperamos incluso la probable participación de algún senador o congresista. Están invitados muchos de ellos, incluyendo nuestros cubanos, americanos, ¿no?, como Marco Rubio y demás. Pero también hemos invitado a otros. Por ejemplo, hace dos días me reuní, nos reunimos mi esposa y yo y una de mis hijas con el congresista de North Carolina, Mark Walker, que por 16 años fue pastor antes de participar como congresista, y le pusimos muy al tanto de todo lo que está pasando en Cuba y especialmente del caso del pastor Ramón Rigal. Él quedó invitado también, pero hay muchos otros invitados y estamos viendo que hay mucha atención sobre el caso.
Mario, la actividad es a razón del mediodía. Esto lo está convocando el Instituto Patmos.
Bueno, para serte franco, quien ha tenido el permiso es la organización de Home School en los Estados Unidos, esta organización prestigiosa norteamericana, lo cual a nosotros nos emociona más todavía, porque se trata muestra la solidaridad del pueblo norteamericano. Pero el Instituto Patmos está apoyándoles en todo y está promoviendo, y estaremos ahí junto a ellos.
O sea, Mario, importante esto, que las autoridades de Home School, que es una prestigiosísima organización cristiana de Estados Unidos, va a estar presente.
Va a estar presente, y al día siguiente van a tener una actividad que también es una actividad paralela a la reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas, donde van a estar disertando acerca del caso cubano de Ramón Rigal y de su esposa. Y quería resaltarte también que se habla mucho de que estos pastores están presos por querer educar a sus hijos, y eso es bien cierto, y tienen ellos todo el derecho. Pero, adicionalmente, nosotros estamos resaltando también que en el caso del pastor Ramón Rigal también se suma la causa de asociación ilícita. Y estamos haciendo una alerta porque hay muchos pastores en Cuba, miles de pastores, que pertenecen a iglesias que no han sido reconocidas legalmente por el régimen, incluso denominaciones enteras que se encuentran proscritas, como las iglesias bautistas berianas, como el caso de Testigos de Jehová, como el caso de todos los movimientos de las redes apostólicas. Por lo tanto, este caso del pastor Ramón Rigal, que entre los 2 años de prisión a los cuales está condenado 1 año, es por asociación ilícita, sienta un precedente muy peligroso para miles de pastores en Cuba, y estamos haciendo un llamado de atención sobre esto.
Incluso, Mario, comunidades hebreas, los judíos de denominaciones que no están reconocidas por la congregación oficial en Cuba, han hablado conmigo en mi espacio que ellos están discriminados, no se les permite ni la asociación ni la reunión.
Exactamente. Inclusive, Tomás, ya que este evento aquí en Washington va a ser sobre todas las religiones, el Instituto Palmos está en contacto con ellos también, con los judíos, pero también incluso con organizaciones islámicas que existen dentro de Cuba que se encuentran en la misma situación, condenados a la ilegalidad.
Bueno, Mario, te comprometemos desde ahora. Ya no estás en Tahuayabón, pero los micrófonos de Hoy en Cuba estarán a tu disposición a partir de la semana que viene en todos los eventos, esto porque me parece, y te dejo con esto para la despedida, las palabras finales, que el tema de la discriminación religiosa en el contexto de una nueva constitución que refuerza el carácter omnipotente del Partido Comunista y donde incluso trataron de usar a la comunidad LGBT en contra de asociaciones cristianas en Cuba, debe tener una vigencia que es discriminatorio lo que ocurre todavía en el país.
Exactamente, Tomás, y vamos a aprovechar al máximo, ya que nos vamos a reunir con líderes del mundo entero, pero también invitados por el propio Departamento de Estado para poner de relieve todo lo que está pasando en Cuba. Incluso te anuncio que estoy invitado oficialmente para un desayuno con el secretario de Estado, Pompeo, y donde voy a hablar directamente de lo que está sucediendo. Eso será el día jueves.
¿El jueves de la próxima semana?
Sí, estoy invitado a un desayuno con el secretario de Estado.
Bueno, pues si tienes una invitación para hablar con el secretario de Estado, Mike Pompeo, si tenemos suerte y lo que nos pueda adelantar, pues nos lo adelantas para el beneficio de los cubanos hoy en Cuba. ¿Te parece bien?
Por supuesto que sí, Tomás.
¿Cuál es la temática que se pueda, de lo que se pueda conocer, Mario, de lo que vas a tratar con el secretario de Estado? Sí. ¿El tema de las libertades religiosas en Cuba?
El tema de la exactamente, porque precisamente es en el marco de este evento de la reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas. No soy el único invitado para ese desayuno. Confieso que estamos invitados sobrevivientes, porque así es como él me está invitando, con la categoría de sobreviviente de persecución religiosa. Y voy a estar junto a otras personas que vienen como sobrevivientes también de otros lugares. Y nuestro tema común va a ser ese: los regímenes de los cuales provenimos que están violando las libertades religiosas.
¿Cómo no? Mario, quizás para el lunes tengamos un poco más de información sobre qué va a ocurrir, qué ocurrió, o ojalá que no haya ocurrido con los invitados que deberían venir de Cuba. ¿Es correcto?
Por supuesto. El lunes ya vamos a saber qué fue lo que sucedió y si lo dejaron venir o no, lo cual añadirá, si no los dejan venir, más violaciones a las libertades religiosas que van a ser del conocimiento de líderes del mundo entero.
Cómo no. Un placer, el pastor bautista Mario Félix Llonar, desde la capital norteamericana para Hoy en Cuba. Nos vamos a una pausa, ya este viernes 12 de julio. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Regresamos enseguida con más informaciones.
Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor colombiano Sebastián Yatra. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de los Black Eyed Peas, que un día como hoy, pero hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este viernes 12 de julio, Tomás Cardoso en compañía de Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a poner en contexto otro evento histórico, ya en breve aquí, mañana 13 de julio, se cumple en el 30 aniversario del fusilamiento, luego de un juicio sumarísimo, de los sancionados en la causa 1 de 1989, el general de división Arnaldo Ochoa, héroe de la República de Cuba, junto al coronel Antonio de la Guardia Font, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez Valdés. Vamos a tener un invitado especial y también vamos previamente a hablar de otro evento que se conmemora el 25 aniversario mañana sábado. Para todas estas informaciones en el contexto histórico de interés, tenemos un invitado muy especial. Presentamos desde Puerto Padre Las Tunas al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de Radio Martí, para las personas que nos escuchan a esta hora, y gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, vamos a dejar el plato fuerte de lo que fue la causa 1 y tratar de poner todo esto en contexto de lo que ha significado el tiempo. En breves minutos vamos a estar hablando de eso, pero también, Alberto, a propósito de una penosa noticia, y que descanse en paz, la muerte del fundador del Movimiento de Derechos Humanos en Cuba, Ricardo Bofill Pajés, a los 76 años de edad, el hombre que fundó, pues en la década del 70, el Comité Cubano por Derechos Humanos. Me viene a... traigo una reflexión, ¿no?, de lo que significó esto. En estos momentos, Alberto, mañana se cumplen 25 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, un evento que marcó al castrismo. Allí murieron 37 personas, 10 de ellas niños menores. Hemos escuchado en este espacio, en la primera parte del programa, el testimonio de algunos de ellos, de las 72 que intentaban escapar de Cuba y fueron agredidas por dos polargos que salieron del puerto del Mariel y los golpearon ininterrumpidamente, a pesar de levantar los niños, con el propósito de que no quedaran testigos. Gracias a Dios, en medio de la desgracia, que un crucero logró visualizar lo que estaba pasando y entonces los polargos se retiraron. La pregunta es la siguiente de esta monstruosidad, Alberto. Han pasado 25 años, los sobrevivientes traumados, hay padres que perdieron niños, esposas, hermanos, viajaron el mundo entero, fueron a las organizaciones internacionales, fueron a la ONU, fueron, han ido donde quiera. Y por 25 años no se ha hecho justicia, Alberto Méndez Castillo, ¿por qué?
Bueno, Tomás, no se ha hecho justicia por, digamos que, la complicidad en este crimen de personas que han utilizado, digamos que, eufemismos para referirse a él, como, digamos, el que utilizó el señor Ignacio Ramonet cuando entrevistó a Fidel Castro, y preguntándole sobre esta cosa, pues se refiere, digamos que, al naufragio del remolcador 13 de marzo. Y entonces, pues sencillamente Fidel Castro le contesta que dos remolcadores con dos o tres tripulantes habían salido del puerto de La Habana tras este remolcador que estas personas habían llevado para ir a refugiarse en Estados Unidos, pues estas personas habían salido espontáneamente y que el gobierno, las autoridades se habían enterado de esta situación, digamos que algo así como una hora después, y que serían las personas estas del remolcador, pues por, digamos, ellos, mano propia, por sin contar con nadie, quienes salieron a perseguir, digamos, al 13 de marzo. Y cualquiera que vive en Cuba, cualquiera que en Cuba haya tenido una embarcación, aunque sea de remos, sabe que de ningún puerto de Cuba, si no a la escondida, digamos, como salieron estas personas ocultas, puede salir ninguna embarcación sin que los guardafronteras le den un documento de pase y demás. Así que esto sencillamente es una gran algo incierto, una mentira, tapar el sol con un dedo, que dos remolcadores salieron del puerto de La Habana sin conocimiento de las autoridades para ir tras el remolcador este 13 de marzo y que posteriormente, una hora después o algo así, es una lancha patrullera de las tropas de guarda frontera la que va y salva a los sobrevivientes.
¿Cómo no, Alberto? Mañana, el 25 aniversario de uno de los crímenes, yo diría más duros, que pesan sobre el castrismo, el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Alberto, vamos a poner en contexto el evento previo a lo que ocurrió. Comenzábamos acá en Radio Martí, lo que fue pues la causa número uno de 1989. Vamos a poner en contexto que previo a la detención de Ochoa, de los hermanos de la Guardia y del resto, y del desmembramiento del Ministerio del Interior, había un escenario propicio, tú recordarás aquello, acá en los Estados Unidos, se habló, hay fichas en el Nuevo Herald y otros demás, de la perspectiva, por aquellos años, de realizar un enjuiciamiento a oficiales cubanos, supuestamente por denuncias de involucración en el tráfico de drogas. Se mencionó incluso el nombre por oficiales del Buró Federal de Investigaciones, del jefe de la Marina Cubana, Aldo Santa María Cuadrado, José Abrantes, ministro del Interior y demás. Eso nunca fructificó. Hay varias leyendas de qué pasó o no pasó, pero este es el preámbulo de lo que después llegó con la causa número uno de 1989. Te vamos a invitar a escuchar brevemente un corto de lo que dijo Raúl Castro ahí a Ochoa durante el juicio.
El oficial de estas Fuerzas Armadas que más veces yo le he llamado la atención, ya sea sentado delante de él en un buró oficialmente, en una comida familiar, en un pasillo que nos encontremos, se llama Arnaldo Ochoa Sánchez. Lo primero que le empecé a criticar siempre es que siempre está charlataneando, siempre está bromeando. Nunca se sabe cuando está hablando en serio. Pues está bromeando, porque es muy grave las cosas que han pasado. Como tal explica la nota, que no hay ningún problema político ni nada, es lo que se explica la nota, corrupción. ¿Cómo se va cayendo en eso? No andar charlataneando que esa guerra de Angola, que sé yo, que sé cuándo, y que tomamos malas decisiones aquí, y él en Luanda, aunque daba su viaje al sur, trabajaba aquí, trabajaba allá, el que estaba ahí enredado con... Al frente de todas las tropas nuestras, del grueso, era el jefe de la agrupación de tropas sur, el compañero Polito, y no Ochoa, que lo que se pasaba haciendo otras actividades que después serán informadas, después que se reúne el Consejo, el Tribunal de Honor.
Alberto Méndez Castillo, ¿qué intento del general de ejército Raúl Castro de desmeritar, y hay que decirlo, a uno de los generales más condecorados del castrismo?
Bueno, eso no se lo cree ni él mismo. porque mira, tú te recordarás, Tomás, que cuando Fidel hizo el viaje a Chile, al oficial del ejército que llevó con él, como digamos, no como un edecán, sino como un miembro especial de, digamos, de su comitiva, fue al entonces comandante Ochoa, primer comandante, algo era así, no recuerdo, en el año 70, 71, 73, ¿no? Fue el viaje a Chile.
73.
Ajá, 73 fue el viaje a Chile. Bueno, pues ese es el jefe del ejército de Occidente, tan temprano como eso estamos hablando, pero es que Ochoa, déjame decirte que es un soldado de la columna de Camilo Cienfuegos y participa en todas las misiones internacionalistas que a Fidel Castro se le ocurrió que tuvieron importancia, incluso por Venezuela, por acá, por allá, por Etiopía, imagínate tú, va a Nicaragua, luego a Angola, y de buenas a primeras, pues Ochoa sencillamente es un paria, el grado ese de general de división lo obtuvo no sé cómo, el título de héroe de la República de Cuba, digamos que se lo prestaron, bueno, no sé, y lo más triste de esto es que cogen, lo detienen el 12 de junio, y 30 días después está fusilado. ¿En qué país del mundo una persona? Oye, estamos hablando de un diputado a la Asamblea Nacional que en aquel entonces era Ochoa. Y entonces en 30 días lo detienen, lo juzgan, lo condenan a la pena de muerte y lo fusilan. ¿En qué país del mundo? Yo me pregunto que a un narcotraficante, incluso a un criminal de guerra, vamos a hablar de un delito de lesa humanidad. ¿En qué lugar del mundo en 30 días celebra un juicio así? ¿En qué? Ve acá, los crímenes de Nuremberg. ¿Qué tiempo le llevó a ese tribunal, que incluso se habla que fue, digamos, que improvisado porque juzgó no existiendo, digamos, que una ley previa para juzgar a esos criminales? Y entonces, sencillamente, ha habido todo un proceso. Pero no, acá en Cuba fusilan a estas personas de ahora para ahorita. Eso es un debido proceso. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué ese apresuramiento en matar a esta gente?
Sí, rectificamos, Alberto, la visita a Fidel a Chile fue en 1971, no fue el 73. Estabas correcto.
71.
Ajá. 71.
Sí, eso pensé.
Ajá. Ahora, sí. 73 fue el discurso de Fidel. Bueno, Alberto, vamos a otro tema, otra lista. Vamos a invitarte a escuchar otra parte cuando el fiscal militar que presidió el juicio militar, el fiscal de la República, Juan Escalona Reguera, le pregunta al general de división Arnaldo Ochoa sobre si tenía conocimiento del tráfico de droga dentro de los oficiales de MC del Ministerio del Interior.
Ochoa, ¿tuvo conocimiento de que había un grupo bajo el mando del ex coronel Tony de la Guardia realizando operaciones de narcotráfico en Cuba?
Bueno, en realidad yo no tuve conocimiento. Tony nunca me dijo a mí que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico. Él me habló a mí de las operaciones de tabaco, que estaba haciendo una operación de tabaco, una operación de objeto de arte, otra de, creo que de la última, hace un mes y pico, dos meses, de Gallo Fin, ¿no? Pero realmente hablarme de que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico aquí, no. Dentro de la concepción que yo tuve de esto, nunca fue, la idea central no fue traficar droga a través de Cuba.
Alberto Méndez Castelló, ¿sí? Ahí estamos escuchando pues las palabras pronunciadas y la negación de Arnaldo Ochoa a esta vinculación. ¿Es posible creer, usted es abogado, ¿es posible creer que estos altos oficiales del gobierno de Cuba estuviesen involucrados en operaciones de narcotráfico sin que las más altas instancias del gobierno de Cuba lo desconocieran?
Mira, yo te voy a contestar a ti con palabras del propio Fidel Castro, que dijo en aquella oportunidad que la contrainteligencia militar, y posteriormente lo reiteró también, y Raúl Castro no se cansa de vanagloriarse de eso, que la contrainteligencia militar conoce todos los pasos de los miembros del ejército cubano. Y te voy a poner un ejemplo personal mío. Mira, mi hijo tiene un primo que ahora mismo es recluta del ejército, y por casualidad llegó aquí hace dos o tres meses, y el tiempo que estuvo fue el tiempo que Maggie le hizo un café. y sencillamente antes de llegar a la unidad él fue ya detenido, el jeep que conducía, y le preguntaron que qué hacía ese jeep y qué hacía él dentro de mi casa. Es el grado de vigilancia que hay sobre mi persona. Y es el grado de vigilancia que hay sobre todos los funcionarios del Estado, del Ministerio del Interior y demás, porque Cuba es un Estado policial, eso se sabe. Ven acá. Y entonces es posible que en Cuba se haga eso sin que las más altas autoridades del país lo conozcan. Yo pregunto.
Exactamente. Vamos a escuchar, Alberto, para concretar la idea, la preocupación que tenía el propio Juan Escalona Reguera sobre la repercusión mediática internacional que estaba teniendo el caso por narcotráfico de estos oficiales en Cuba. Vamos a escuchar la interrelación del fiscal con el acusado Arnaldo Ochoa.
Arnaldo Ochoa Sánchez. Este país, hace un poco más de 3 años, fue convocado por el comandante jefe del partido a un proceso de rectificación de errores, de tendencia negativa, etcétera, que ha conmovido una buena parte de nuestra población. ¿Durante todo ese tiempo usted permaneció fuera de Cuba?
No soy.
Pero casi todo.
Yo una gran parte de la vida la paso fuera de Cuba.
¿A usted no? Esto de empezar a hacer la revolución de nuevo, por métodos distintos, ¿a usted no le entusiasmó?
Esas son cosas difíciles.
¿No le entusiasmó?
¿Por qué no le entusiasmó?
Usted, en su intervención ante el Tribunal de Honor, en las dos intervenciones, realmente mostró a nuestro país por qué había usted general de división, porque había sido un héroe de la República. ¿Usted conoce, le han informado lo que en el extranjero se dice de toda esta problemática que estamos enfrentando en este juicio?
A mí me parece que esto es clave, Alberto. ¿Este hombre pudo haber sido usado como un chivo expiatorio para encubrir otras cosas?
Bueno, yo en un artículo que escribí para Cubanet, quizás sea publicado mañana, yo digo que llegado el momento, digamos que un procedimiento de revisión, porque aún las personas muertas, sus familiares pueden incoar, llegado el día que hay en Cuba una, digamos que una justicia imparcial, un poder imparcial de la justicia, pues yo digo que en un procedimiento de revisión que se incoe para esta situación, pues quizás juzgando elementos que nunca fueron llevados a ese proceso, se conozcan otros culpables y quizás de mayor envergadura de los que fueron juzgados.
Alberto Méndez Castelló, ¿qué cambió en julio del 89 en Cuba? ¿Hubo un golpe interno de Estado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias comandadas por el general de ejército Raúl Castro contra el Ministerio del Interior? ¿Eso cambió en Cuba a partir de esa fecha?
Bueno, mira, déjame decirte que todo el alto mando del Ministerio del Interior fue removido a raíz de la causa 1 y la causa 2 de 1989. Yo tuve oportunidad de conversar con el general Ginarte, que era el jefe del Ministerio del Interior de las Tunas, y me mostró una carta que le había escrito el general Raúl Castro, una carta cuando él fue sustituido, porque todos los jefes del Ministerio del Interior de las provincias fueron removidos de sus cargos en una operación simultánea, el mismo día, a la misma hora, y sus puestos fueron ocupados por oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y en esa oportunidad, Raúl Castro, yo tuve en mis manos esa carta, en esa oportunidad, pues Raúl Castro me decía a ese general que sencillamente aquella había sido una cura de caballo necesaria. Y, no sé, tiene muchas aristas esa frase, una cura de caballo, ¿me entiendes, Tomás?
¿Tú crees, Alberto Méndez, consideras tú que es posible, de un contexto histórico, porque no tenemos la evidencia, ni la tienes tú, que estás ahí, eres periodista independiente, y yo que estoy aquí en Radio Martí, pero pudiera analizarse la arista, que cabe la perspectiva de manejar la arista de una posible conspiración política?
No, yo no diría que es una conspiración política. Yo diría que fue para tratar de lavar la imagen de ciertas personas de este régimen.
Oye, pero pagaron justo, por pecadores.
¿Y tú crees que eso es muy difícil en un régimen como el que llevamos en Cuba hace 60 años?
Bueno, es cura de caballo, como dijo el general de ejército.
No lo digo yo, lo dijo el general de ejército y está escrita en esa carta que los herederos de ella deben de tenerla guardada. y pueden verla, y pueden verla en otras cosas. Incluso le regaló a ese general una pistola, como seguro le regaló a la semana nueva. Yo la tuve en mis manos.
Oye, entonces, y finalmente, Alberto, poner dos casos importantes que de alguna manera están asociados a esto, aunque no fueron juzgados a la misma causa. El ex ministro del Interior, José Abrantes, condenado, y sospechosamente murió súbitamente de una enfermedad en prisión. Y un hombre importante en todo este proceso, el norteamericano Robert Bescu, prófugo de la justicia norteamericana, el hombre que ayudó al castrismo a violar el embargo, también misteriosamente murió en una prisión cubana. ¿Qué te parece?
Mira, Tomás, déjame decirte algo. Yo conocí personalmente al general Abrantes y era una persona que estaba en magnífico estado físico, una persona de muy buena salud y muy bien. Y entonces sí te puedo decir algo. El juicio de la causa 1 y el juicio de la causa 2 en nada tuvieron puntos coincidentes. Porque yo creo que Abrantes no se prestó al juego este, digamos, que a este tipo de orquestación judicial de allá de los tipos de los años 30 y tanto allá que hizo Stalin y que fue eso lo que funcionó más o menos acá en Cuba. Y Abrantes no se prestó eso. Tú nada más puedes ver que si un juicio fue una causa esta, la causa 1 fue pública, la televisaron y demás, del juicio de Abrantes hay muy poca información.
Cómo no. Las gracias, un placer. Excelente programa. Nuestro colega, el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre, Los Tunas, para nuestro espacio Hoy en Cuba. Bueno, pues como indica la música, cerrando nuestro programa en el día de hoy y también nuestra semana laboral, pues un gusto, como todos los días, estar ahora en la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al equipo técnico, a Patricia, a Emilio.
A todos.
Bueno. Y a los cubanos que nos escuchan.
Cómo no. Bueno, pues María Elena Cruz Varela, en medio de dos efemérides nefastas para el proceso cubano que se conmemoran mañana, coincidentemente es el 30 aniversario del general Arnaldo Ochoa y otros oficiales del Minin, servidores del castrismo, pero que muchos alegan que fueron usados como chivo expiatorio para encubrir otras cosas. Pues también mañana se conmemora el 25 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, 37 muertos, entre ellos 10 niños y 20 menores de edad, en uno de los crímenes más monstruosos, aún sin que haya sido llevado a la justicia, no por falta de intento. En medio de todo ese escenario, hoy viernes amanecimos con la triste noticia que Ricardo Bofill Pajés murió aquí en el sur de la Florida a los 76 años de edad, el hombre que logró concebir, denunciar al castrismo dentro del contexto de los derechos humanos, precursor de todo este proceso del cual tú fuiste, como otros tantos cubanos, miembro del mismo.
Y beneficiada.
Exacto.
Realmente beneficiada en el sentido de que yo vivía como sin brújula. Era una rebeldía a rajatabla prácticamente, pero sin brújula. No tenía conciencia. Yo lo he contado, que yo llegué a pensar que era yo la que estaba mal. O sea, no puede ser que tantas moscas estén comiendo esto y sea yo y estén equivocadas, ¿no? De verdad. Y mi casa siempre fue un antro de conspiración. Mi casa siempre fue. Ahí se reunían gente muy joven, gente, estudiantes universitarios.
Sí, motivados ideológicamente en contra, pero sin brújula, sin saber
sin
a dónde.
Sin brújula y siempre fue como que era yo nucleótica, ¿no? Todo se alrededor mío. Y entre ellos, increíblemente, iban muchos universitarios de la Facultad de Matemáticas. Y una de estas muchachas fue la que me habló un día de Ricardo Bofill. Y me habló de Radio Martí. Y ahí yo empecé a seguirle la pista. Yo no lo conocí en Cuba. Él se fue prácticamente muy rápido después que yo empecé. Él se fue mucho antes que yo.
Casi expulsado.
Expulsado.
O te vas o te matamos.
O te matamos, así sencillamente. Y fue para mí impactante entender que de verdad no era yo la que estaba mal, que aquello era un desastre, que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, tenía pies y cabeza, pero para un solo lado, ¿no? Y de verdad decía, pero ¿cómo se atreven? Primero era ese, oh my, mi madre, ¿qué es esto? ¿Cómo se atreven a hacer denuncias? ¿Cómo se atreven a decir cosas? ¿Cómo? Y esto empezó mucho antes de que yo me enterara, porque y en esa época no había nada. Todo lo que había era un mundo enceguecido, eróticamente enamorado del comediante en jefe.
Hay dos puntos de referencia importantes en mi relación personal con Ricardo Bofill acá en el exilio. Ajá. Como periodista en Radio Martí lo conocí. Primero fue aquella mesa redonda. Algunos de los colegas que están aquí, Roberto Bermúdez participó, Rolando Cartaya, ajá, Ricardo Bofill, eran 4 o 5 y denunciaron en una mesa redonda transmitida en vivo por Radio Martí todo lo que se proponían hacer. Y el segundo punto es, pues, en una oportunidad acá, visitando Radio Martí, donde Bofill dijo que la disidencia en Cuba tenía dos etapas, unas antes de la salida al aire de Radio Martí y otras después de Radio Martí. Pero ahí se le preguntó acá en una conferencia a Bofill qué había pasado luego del impacto que tuvo a través de Ginebra y de la Comisión de Derechos Humanos la denuncia, y que por un momento pensamos que pondríamos de rodillas al régimen, y estas fueron las palabras de Ricardo Bofill. El régimen se reagrupó. Aprendió a vivir con la denuncia.
Aprendió a vivir con la denuncia, lógicamente. No, mira, a mí algo, yo lo conocí aquí en el exilio, a mí me impactó tremendamente el ser humano. Son cosas que mucha gente no sabe, pero Ricardo Bofill le dieron la salida al sol y él estaba casado con Yolanda, y Yolanda estaba enferma. Le dijeron, te vas o te matamos, y él dijo, con Yolanda, y le dijeron que con Yolanda no, y entonces dijo, mátenme. Hasta que entonces le permitieron sacar a Yolanda. En mi vida he visto a una persona con la dedicación que Ricardo Bofill le dio a su esposa enferma.
Cómo no, pues Dios, descanse en paz, Ricardo Bofill Pacés, un hombre que está en la historia de Cuba.
La historia de Cuba, con mayúsculas.
Cómo no. Las gracias a nuestra colega Marielena Cruz Varela. Así concluimos hoy en Cuba, este viernes en Radio Martí. El agradecimiento a Emilio Cejas en el control técnico y a Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Tuvo el gusto, el placer de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolos a que pasen lo mejor posible el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del país. Ahora les invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluye el mismo. Sigue en sintonía con Radio Martí, sintonizando el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos el lunes.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor colombiano Sebastián Yatra. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de los Black Eyed Peas, que un día como hoy, pero hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba, y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius.
Radio Martí, la
las 24 horas del día a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí. Radio Martí.